Muy buenas amigos todos, que la palabra del Señor nos ayude a conseguir esta vida eterna, a aumentar la vida que tenemos aquí, y siempre se lo pedimos así al Señor, porque en ello está toda nuestra existencia, en hacer la voluntad de Dios, en cumplir en esta vida lo que será anuncio, lo que es anuncio de la futura vida eterna. Y así, pues leyendo la Sagrada Escritura, pues nos va a dando ánimo para que esos mensajes penetren en nosotros. Y el día pasado estábamos hablando de un gran mensaje que se nos va exponiendo en diferentes momentos de este libro, que ya estaba puesto en otros. Estamos en el libro de Judith, un libro que habla sobre una mujer que todavía no ha empezado a hablar, de esa mujer hablará todavía, faltan algunos capítulos, y que será como una heroína del pueblo de Israel, un símbolo de verdad, de esa protección de Dios a través de los sencillos, a través de los humildes. Y dice, decíamos todavía en el capítulo cuarto, que los israelitas no eran igual que los demás pueblos, porque cuando Holofernes, el general enemigo, quería avasallar a todos, quería también avasallar a los dioses de los pueblos, pero claro, los israelitas tenían un Dios verdadero, creador del cielo y de la tierra. Entonces clamaron, y estaba esto, el Señor acogió su clamor y se fijó en su tribulación. Pero el autor sagrado, que es muy artista, pues lo va dejando así como diríamos, en expectación, para ver cómo Dios le salvó. Bueno, y sigue tratando el tema de aquel general Holofernes que quiere destruir al pueblo de Israel. Pero hay un tal Agior, jefe de los amonitas, que le responde, mira, Alteza, cuando le preguntó el general a ver en qué consistía la fortaleza de ese pueblo, a ver qué dioses tenía, dice, pues es un pueblo que ha hecho esto y lo otro, y que sobre todo terminamos así diciendo, ya en el capítulo quinto, casi hacia el final, que cuando ese pueblo se aparta de su Dios, entonces sí, son castigados, son destrozados, pero cuando están con Dios, van progresando, prosperando, y ahora termina la conclusión que es hermosísima, que es a donde llegamos en el versículo 20. Dice así este tal Agior a Holofernes, así que Alteza, si esa gente se ha desviado pecando contra su Dios, comprobemos esa caída y subamos a luchar contra ellos, pero si no han pecado, déjalos, no sea que su Dios y Señor los proteja y quedemos mal ante todo el mundo. La conclusión era clara, es decir, si en la historia se ha visto que su Dios les protege cuando acuden a él, cuando buscan el bien, pues ahora lo mismo, miremos a ver si están con Dios. ¡Ay, qué miedo! No vayamos porque nos va a suceder algo malo. Ahora, pero si están pecando, vamos a mirar a ver si están pecando, si están en la caída. ¡Ah, entonces sí que podemos subir tranquilamente porque Dios les abandona! Esa es la conclusión, diríamos, del autor sagrado, inspirado por Dios, del mensaje que pone a través de este tal Agior, jefe de los amonitas. Había dicho sobre todo, este Agior, que la fuerza de Israel consistía en su fidelidad a Dios, que sobre todo era la práctica de la justicia. Pero los poderosos, como era Nabucodonosor y este que era el embajador de Nabucodonosor, pues solo creen en la no creen en la práctica de la injusticia, solo creen en la práctica de ellos, en el poder, y por lo tanto pues hasta se oponen a la justicia. Y justicia e imperialismo, dice un autor, muchas veces están en contradicción, lo que les impulsa precisamente a los poderosos y a callar a los humildes, pues es la práctica de la injusticia. Y claro, con este adelanto pues podemos medio suponer un poco qué pasó cuando este Agior acabó de hablar y decir todo esto. Dice el autor sagrado en el versículo 22 del capítulo 5. Cuando Agior acabó, se levantaron protestas de todos los que estaban en pie en torno a la tienda. Los oficiales de Holofernes, todos los del litoral y los moabitas querían despedazarlo. Claro, es decir, que había hablado, diríamos, de una manera como favorable a los israelitas, como favorable al enemigo. Y entonces, ¿qué le dice Holofernes y los demás? Le decían a este: no tenemos miedo a los israelitas, son un pueblo sin ejército ni fuerza para aguantar un combate duro. ¡Hala, vamos allá! Serán un bocado para tu ejército, general Holofernes. Y le animaban al general y a que fuera contra este pueblo. Bien, ahora empezamos el capítulo sexto. Todo esto va el autor pues poniendo, aumentando, diríamos, este interés de una especie de como novela, una especie de historia novelada, ¿no? Pero para darnos un gran mensaje, los mensajes de Dios, que es lo que importa. Dice: cuando se calmó el alboroto de los que rodeaban el consejo, Holofernes, generalísimo del ejército asirio, dijo a Agior en presencia de toda la tropa extranjera y todos los moabitas. Bueno, ya todos se calmaron un poco y ahora va a hablar el generalísimo. Y dice: ¿y quién eres tú, Agior, y los mercenarios de Efraín, para ponerte a profetizar así, diciendo que no luchemos contra los israelitas, porque su Dios los protegerá? ¿Qué Dios hay fuera de Nabucodonosor? Él va a enviar su poder y los exterminará de la faz de la tierra sin que su Dios pueda librarles. Nosotros, sus siervos, los aplastaremos como a un solo hombre. No podrán resistir el empuje de nuestra caballería, los barreremos. Sus montes se emborracharán con su sangre, sus llanuras rebosarán de cadáveres. No podrán aguantar a pie firme ante nosotros, sino que perecerán totalmente, dice el rey Nabucodonosor, dueño de toda la tierra, porque ha hablado y no pronuncia palabras vacías. Aquí, por boca de Holofernes, está diciendo Dios, podríamos decir, que es una verdadera profecía. Está profetizando a Agior, es decir, hablando en nombre de Dios. Pero luego está esta blasfemia, que es querer poner al rey, al poderoso, por encima de Dios. Porque el poder, diríamos, imperialista siempre va contra Dios. El poder total, aquel que no busca el bien de los pobres, de los miserables, sino que busca su propio poder, su egoísmo, y hacerse como Dios, y por eso se quiere hacer dueño de toda la tierra, cuando en realidad no era dueño de toda la tierra. Quiere tener toda la gloria que solamente se le debe dar a Dios. Por eso nosotros, desde el fondo de nuestro corazón, digamos al Señor: gloria a ti, Señor Padre todo creador, gloria en las alturas y en la tierra al Redentor.
Gloria a ti, Señor Padre todo creador, gloria en las alturas y en la tierra al Redentor. Gloria a Dios, Padre, gloria a Dios, Hijo, gloria a ti, Padre bondad, gloria de la noche, gloria para mi alma, gloria a mi Redentor, gloria, Madre bondad, gloria luz de la noche, gloria para mi alma, gloria a mi Redentor, gloria, 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 gloria a ti,
nuestra vida debe ser una alabanza a Dios, en las palabras y en los hechos, como luego se verá esta gloria a través de esta gran mujer judía. Pero sigamos lo que nos dice el libro sagrado sobre qué hace Holofernes, el general, con Agior, con aquel hombre, porque le podía matar de una vez, pero su arrogancia es tan grande que no le quiere matar en ese momento, sino prefiere entregárselo a los israelitas para que muera junto con ellos, porque él está seguro que el general y todos los que están con él allí, pues que aquella ciudad Betulia pues era como otras que se han puesto rebeldes, pero va a ser arrasada, y claro, todos los que están allí van a morir, y como este Achior le quieren llevar allí, pues también morir allí, que muera con los de Israel, que parece ser que se ha querido hacer como amigo suyo. Bueno, pues dice así el autor sagrado lo que le dice Holofernes: y en cuanto a ti, Achior, mercenario amonita, que has dicho esas frases en un momento de sin razón, no volverás a verme hasta que castigue a esa gente escapada de Egipto. Entonces, cuando yo vuelva, la espada de mis soldados y la lanza de mis oficiales te traspasarán el costado y caerás entre sus heridos. Mis esclavos te van a llevar a la montaña y te dejarán en alguna ciudad de los desfiladeros. No perecerás hasta que seas exterminado con ellos. Y si por dentro confías en que no nos apoderaremos de ellos, no estés cabizbajo. Lo he dicho, no quedará una palabra sin cumplirse. Oh, tremendo este hombre, diríamos la soberbia, cuando es tan grande que quiere dominar a todos y se siente dueño de todas las personas. ¿Cuántas personas hay que se sienten dueños de los demás? Hoy día no existen esas esclavitudes que había en otro momento, pero hay otra clase de esclavitudes. Personas que se sienten dueños de otras personas por el dinero o por otras razones, y todo eso pues va contra Dios, porque todo el poder que sea injusto va contra Dios. Y bueno, pues sigue el autor sagrado diciendo: después ordenó a los esclavos que estaban en la tienda que echasen mano a Achior y lo llevasen a Betulia para entregarlo a los israelitas. Los esclavos lo prendieron y lo sacaron a la llanura fuera del campamento. Luego, alejándose hacia la sierra, llegaron a las fuentes que hay bajo Betulia. Al verlo, los de la ciudad empuñaron las armas y salieron de Betulia, que está en la cumbre del monte. Los de Holofernes, como los honderos les impedían la subida disparándoles piedras, se deslizaron por la falda del monte, ataron a Achior y lo dejaron tendido al pie del monte. Luego volvieron a presentarse a su jefe. Bueno, pues como ven, han escuchado, pues le querían llevar hasta Betulia, allí mismo a la puerta, pero los de Betulia, que eran valientes, salieron y con piedras, lanzapiedras o algo así, pues les querían ir contra los esclavos, el pequeño ejército que había ido de los de Holofernes. Entonces, pues, lo que hicieron estos fue atarle allí junto al monte, y dice: ahí te quedas, cójanle si quieren, que es de ustedes, les pertenece a ustedes, ya llegaremos a la ciudad. Bueno, pues esto hicieron, dice el autor sagrado. Los israelitas bajaron de la ciudad, se acercaron a Achior, lo desataron, lo llevaron a Betulia y se lo presentaron a los jefes de la ciudad, que eran en aquel entonces Ozías de Miqueas, de la tribu de Simeón, Cabris de Gotoniel y Carmis, hijo de Melquiel. Convocaron a todos los ancianos de la ciudad, y también los jóvenes y las mujeres fueron corriendo a la asamblea. Pusieron a Achior en medio de la gente y Ozías le preguntó qué había pasado. Achior respondió contándoles lo que habían hablado en el consejo de Holofernes, lo que dijo él ante la oficialidad asiria y las fanfarronadas de Holofernes contra Israel. Achior, en este momento, que diríamos para la opinión de los que están con los asirios, o con que eran los de, recuerdo otra vez más, que no es que eran Nabucodonosor ni asirios de allá del año 600-700, que eran los de Antíoco Epifanes por el año 160 nada más antes de Cristo. Entonces aquí está de una manera pues velada o como oculta pues esta faz de este nuevo general o rey que se quería hacer rey sobre todo de la religión. Pues bien, Achior, este hombre que ha hablado bien de Israel, resulta que ahora obtiene la salvación. Es decir, queriéndole hacer un mal, pues le hacen un bien, porque ahora obtiene la salvación yendo a los del pueblo de Israel. Aquí podríamos ver de una manera simbólica pues la salvación de muchos que no eran del pueblo de Israel, pero sí se unían a Dios de una manera, sobre todo interior, en su corazón, y que se iban, lo que se llamaban los prosélitos, iban al templo el día de las fiestas, y esta moral superior de Israel atraía a varios, y esa era su salvación. Y así aparece, de una manera no muy grandiosa, diríamos, ni una manera muy clara, porque claro, los libros sagrados pues temían ofender un poco al pueblo de Israel, pero en realidad está visto, y sobre todo, claro, Jesucristo es el que ensanchó las puertas de la salvación para todos, pues sí está abierta esta puerta a aquel que de corazón alaba y bendice al Señor. Nosotros también alabemos al Señor, sobre todo de corazón a corazón.
De corazón a corazón, yo te canto esta canción, de corazón a corazón, yo te canto mi Señor. De corazón a corazón, yo levanto adoración, de corazón a corazón, manifiesto mi amor. Aleluya, te amo, aleluya.
Claro, aquella ciudad de Betulia, pues se reunieron todos los jefes y otras muchas personas para escuchar a ver lo que decía Gior, porque quién sabía si era un adversario, si era un espía, un jefe militar. Entonces había que tener una seguridad grande de ver lo que decía, pero vieron que verdaderamente hablaba, diríamos, en nombre de Dios, que verdaderamente estaba exponiendo, pues con franqueza había dicho sobre la historia de Israel y sobre las fanfarronadas de aquel Holofernes que odiaba a Dios.
Yo te canto esta canción, de corazón a corazón.
Y por eso todo el pueblo se postró en adoración gritando: Señor Dios del cielo, mira desde lo alto su soberbia y apiádate de la humillación de nuestro pueblo. Mira hoy benévolo a tus consagrados.
De corazón a corazón, manifiesto mi amor.
Esto es lo que quiere Dios, y este es el gran mensaje: que se adore al sol, al Señor de corazón, sencillamente porque Dios atiende a los humildes y aplasta a los soberbios. Es una oración sencilla pero muy grandiosa que se expone aquí, y que es pues parecida a lo que hay en algunos salmos, como el Salmo 138, el que se habla que el Señor es sublime, se fija en el humilde y de lejos conoce al soberbio. Entonces Dios conoce todo, conoce sobre todo quién es soberbio y quién es humilde por el corazón, porque Dios es el único que mira dentro de nosotros. Esto merecía un festejo, es decir, el hecho de ese pronunciamiento por medio de ese extranjero, Achior, era como ya el comienzo de la salvación de Dios, pero claro, también estaba el peligro. Pero digo que había que festejarlo, y por eso dice: después animaron a Achior y lo felicitaron efusivamente, y al acabar la asamblea, Ozías lo llevó a su casa y ofreció un convite a los ancianos. Pero claro, ahora venía el peligro, y por eso dice: toda aquella noche estuvieron implorando el auxilio del Dios de Israel. Y verdaderamente necesitaban esa ayuda por todo lo que les venía encima. Así pues, en el capítulo 7, pues va narrando, un capítulo bastante largo, va narrando todo este avanzar del ejército militar de Holofernes hacia Betulia. Dice, al día siguiente Holofernes ordenó a su ejército y a las tropas aliadas que levantaran el campamento y avanzaran hacia Betulia, ocuparan los puestos de la sierra y atacaran a los israelitas. Bueno, entonces emprendieron el avance, y sigue diciendo cómo el ejército contaba 170.000 soldados de infantería y 12.000 jinetes. Recuerdan, amigos, que eran 120.000. Ahora se han añadido más. Parece ser que quiere aquí demostrar, pues con cierta lógica, que si habían ido acercándose, habían a otros pueblos, pues se habían ido sumando ejércitos de otros pueblos, otras naciones, al gran ejército de Holofernes, y así pues fueron llegando con toda aquella muchedumbre de a pie mezclada y formaron pues una batalla, en orden de batalla, en el valle cercano a Betulia, junto a la fuente, desplegándose a lo ancho en dirección de Dotán hasta Ben, etcétera. Así que toda una descripción de un ejército grandioso que va a ir contra una ciudad, contra Betulia. Recuerdan que Betulia no es Jerusalén, porque aquí aparece en un sitio solitario, como entre montañas, y diríamos que es como una ciudad desconocida, pero que tiene como un sentido simbólico, porque puede significar o todo el pueblo de Israel, o al menos Judea, que era la parte principal cuando todo esto se escribió, por el año 150, por ahí, antes de Jesucristo. Y en ese tiempo, pues tiene significar Betulia como algo simbolismo de este heroísmo del pueblo de Israel. Bueno, entonces, cuando los israelitas vieron aquella multitud, comentaron aterrorizados: estos van a barrer la faz de la tierra, ni los montes más altos, ni las colinas, ni los barrancos aguantarán tanto peso. Cada cual empuñó sus armas, encendieron hogueras en las torres y estuvieron en guardia toda la noche. Bien, aquí ven que hay un terror igual que en otros pueblos, pero aquí lo diferente es que no solamente tienen el terror, sino invocan a Dios y se preparan para la guerra, porque Dios ayuda, pero cuando uno hace algo, aquello que se dice, a Dios orando y con el mazo dando, es decir, que uno tiene que actuar, tiene que esperar, sí, la salvación de Dios, pero Dios quiere que nosotros cooperemos en esta nuestra salvación. Y así continúa: al segundo día Holofernes desplegó toda la caballería ante los israelitas de Betulia, exploró las huidas de la ciudad, inspeccionó las fuentes y las ocupó, dejando allí destacamentos militares, luego regresó a los suyos. Esto sí que es importante, lo de las fuentes, porque claro, una ciudad pues estaba en algún lugar donde podía tener alguna fuente para beber, una fuente a la cual iban los de la ciudad relativamente cerca, la fuente de agua. Quizá luego, si estaba en alto, podían llevarla por debajo, por algún lugar, llevaban agua a la ciudad, como esa entrada del agua que hizo el rey Ezequías en Jerusalén. Bueno, hay momentos importantes en la vida de Israel del agua que llega y que reciben o que no reciben, porque el agua es algo vital. Y claro, aquí pues el momento de que podía llegar al desánimo es el buscar, el ocupar las fuentes que daban el abastecimiento de agua, de tal manera que Holofernes lo que quería era conquistarlo, como era un general con mucha fuerza, diríamos a lo bruto. Entonces los mandos moabitas, los oficiales de Saúl y los jefes del litoral fueron a decirle: si vuestra alteza nos hace caso, el ejército no sufrirá ni un rasguño. Entonces les empiezan a explicar aquí largamente cómo, dicen, no hace falta que les demos batalla, lo que hace falta es ocupar las fuentes, especialmente, dice, permítenos ocupar la fuente que brota al pie del monte, porque de ahí sacan el agua los de Betulia. Entonces, así, cuando la sed acabe con ellos, entregarán la ciudad y nosotros subiremos y estarán todos consumidos por el hambre. Lo que hace falta es ir buscando las salidas, que no puedan salir de la ciudad ni ir al monte a coger agua. Y claro, esto dice que la propuesta le gustó a Holofernes y a sus ayudantes. Ordenó que aquel plan se llevara a efecto y los amonitas emprendieron la marcha con 5.000 asirios, acamparon en el valle y ocuparon los manantiales y las fuentes de los israelitas. La fuente como tal es como también puede tener un sentido simbólico para los israelitas, eso en Isaías, en Jeremías. La fuente que emana siempre es el Señor mismo, porque hay otros aljibes que se agotan. De tal manera que les decía el Señor que le habían dejado a él, le habían olvidado a él que era una fuente de agua viva y habían buscado aljibes, otras aguas que no le daban pues el agua verdadera. Y aquí pues podría significar que querían buscar hasta el poder de Dios, pero Dios siempre estaba con los israelitas. Bueno, aquí va continuando de que los edomitas y emonitas subieron a la sierra, acamparon frente a Dotán y mandaron destacamientos, etc. El caso es que estaban todos acampados alrededor de Betulia, la tenían rodeada de tal manera que dicen, al verse cercados por el enemigo, sin posibilidad de escapar, los israelitas se desanimaron y gritaron al Señor su Dios. Una nueva manera de una nueva ocasión, podríamos decir, de poder gritar a Dios cuando uno está en la debilidad. Ya pues ellos se habían armado, confiaban en que podían durar mucho en las murallas que tenían, pues haciéndose valientes, unos pueden resistir a un ejército muy grande, bastante grande. Pero cuando les falta el agua, si les falta el agua, entonces el desánimo es grande. Pero en medio del desánimo, Dios muchas veces permite que estas circunstancias de la vida vayan yendo cada vez más trágicas para que el ser humano que confía en Dios y que sabe que Dios es nuestro Padre pueda gritarle y pueda invocar al Señor desde el fondo de su corazón. Seguramente que desde el fondo de su alma y en coro elevarían al Señor la plegaria del Salmo 25. A ti levanto mi alma, Dios mío, en ti confío, pues los que esperan en ti no quedarán defraudados. Muchas veces tendremos dificultades, verdaderas dificultades, a veces grandes dificultades, pero debemos confiar siempre en Dios que está con nosotros, que nunca nos defrauda Cristo Jesús. Con estos deseos, amigos, con este mensaje, que saquemos todos de provecho de saber invocar al Señor en tantos momentos de nuestra vida, también en los alegres, pero especialmente en los un poco más terribles. Terminamos este programa, seguiremos aquí el próximo día. Adiós a todos. Thank you.